Buenas tardes. Vamos a culminar esta sesión de hoy con la última intervención. En este caso se trata de una conferencia, La misión de la Iglesia en el mundo, que está impartida por el profesor Santiago Madrigal Terrazas, jesuita, quien Fernando me ha encargado que lo presente, y espero que el hecho de ser compañero no haga excesivamente elogiosa la presentación, sino precisamente por ser compañero lo haga más objetivo. Para presentarle, quisiera partir al menos de dos calas en forma de dos libros que tienen mucho que ver con la organización de este curso de Doctrina Social, que hablan precisamente del Vaticano II y que fueron unas reflexiones muy ricas a propósito del 40 aniversario del Vaticano II, en su caso, la primera, y en este caso recientemente, en el año 2012, también con motivo del cincuentenario del Vaticano II, ¿no? Estas dos calas yo creo que dan idea de la capacidad, la especialización que Santiago tiene para aportar su sabiduría y su creatividad y su investigación en el curso que estamos celebrando entre todos. No quisiera extenderme ciertamente en la cantidad numerosa de libros, de participaciones en ponencias, en congresos, etcétera, artículos, sí decir, porque si no me parece que no queda tranquilo, que es de Zarrató, de Casa la Reina, de La Rioja, hombre riojano de pro, y que actualmente pues imparte sus clases en la Universidad Pontificia de Comillas, de la que en su momento también fue decano en los años 2002 al 2008, ¿no? Él imparte ahora mismo clases de eclesiología, de historia de teología, teología ecuménica, y fruto en realidad de esta docencia, de su preparación muy adecuada como licenciado en filosofía y doctor en las facultades de filosofía y teología de la Universidad de Comillas y la de San Gorgen en Frankfurt, en Alemania. También es miembro de la Academia de Doctores. Él participa también en distintas revistas, Corintios 13, en estudios eclesiásticos, etcétera, y relatar también su interés por las distintas figuras teológicas que fueron, bueno, pues tan preeminentes en el Concilio Vaticano, como Ratzinger, como Ranner, como Derivac, etcétera, pues sería demasiado prolijo desarrollarlo. Empezaba con esa referencia a los dos libros que hacen esas calas en las fechas sintomáticas de los 40 y los 50 años del Vaticano II, porque centran, yo creo, bastante su intervención, su conferencia, dentro de esta semana, de esta sesión en concreto, ¿no? Termino agradeciendo a Santi, al profesor Santiago Madrigal, su participación con nosotros y sobre todo con este tema, porque como él mismo ha dejado escrito, nos va a ayudar también a nosotros a ser memoria de ese concilio de la Iglesia sobre la misma Iglesia, ese concilio que mira hacia adentro y hacia afuera de ella misma, y que con su intervención seguro que nos va a hacer pensar, avivar la mente, para inscribirnos nosotros, todos, en esa especie de corriente viva, de tradición viva de la Iglesia, que quiere precisamente contrarrestar algunas otras corrientes que no pretenden destacar tanto la función del Vaticano II. Por lo tanto, gracias, Santiago, por tu conferencia titulada La misión de la Iglesia en el mundo, cuyo esquema tienen, lógicamente, en la carpeta, porque, como digo, nos incluye de esta manera en esa corriente que es reflexión, que es plegaria y que es revitalización para el sentido auténtico de la recepción y aplicación del Vaticano II. Muchas gracias.
Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estas amables palabras de presentación de mi viejo amigo José Luis Pinilla, con el que compartimos morada y bolsa, incluso se puede decir, en un piso de estudiantes hace ya muchos años. Muchas gracias por estas palabras y muchas gracias también por la invitación a participar en este vigésimo curso de doctrina social de la Iglesia. A primera vista, cuando yo me recibí de Fernando la invitación y el título, pues la misión de la Iglesia en el mundo, pues la sensación de que uno recibe un tema verdaderamente oceánico. Entonces, ¿cómo abordarlo, cómo acotarlo para 50 minutos, que es lo que me han dicho? Pues entonces, por pura asociación al título, la misión de la Iglesia en el mundo, quien anda detrás de los textos del Concilio Vaticano II, lo primero que asociará será el capítulo cuarto, el título del capítulo cuarto de la primera parte de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en su tenor latino, Munus Ecclesiae in Mundo Odierno, sobre la tarea, la misión de la Iglesia en el mundo moderno. Ahora bien, si nos dejamos guiar por el sentido más fuerte de la palabra misión, como reza el título principal, pues entonces uno se escora inmediatamente al decreto ad gentes, al decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia. Realmente un decreto menos conocido, menos estudiado, no de tanto relumbrón como la Constitución Pastoral, pero sin duda alguna uno de los documentos más maduros y más elaborados del Concilio Vaticano II. No quisiera recordar ahora las historias que están detrás de la redacción del decreto ad gentes, pero sí que después de salir de ese atolladero en el que había caído, según aquel plan de reducción de los esquemas, porque el concilio había que acabarlo cuanto antes, y el plan del cardenal König para que los esquemas que no se habían podido tratar hasta el momento pues se redujeran a una serie de proposiciones y para adelante, y cuanto antes mejor. Entonces hubo ahí una famosa sesión donde se dijo, no, este tema es muy importante como para ventilarlo en una serie de proposiciones abstractas, huesos secos, dijo un famoso obispo carmelita, misionero, Donald Lamont, por cierto, de nombre. No, esto no puede ser, estos son puros huesos secos. Entonces el esquema sobre la actividad misionera de la Iglesia pasó a manos con mucha delicadeza teológica, entre otros Peter Neuner y el mismo Joseph Ratzinger, el mismo Yves Congar, que han tenido mucho que ver en la redacción final de este decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia. Pero lo bueno de este decreto, por su elaboración final, es que recoge los mejores materiales y la mejor reflexión que hasta entonces había tenido lugar. Decreto ad gentes, el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, es promulgado en la última etapa del concilio, ya muy al final, el 7 de diciembre de 1965. Hacia aquí voy a escorarme, según ese primer punto de planteamiento, de la Constitución Pastoral al decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia. Por ahí me voy a mover, pero voy a insistir en esa afirmación del decreto que recoge lo mejor de la Constitución dogmática sobre la Iglesia. La Iglesia es misionera por naturaleza, porque procede de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, que es la raíz trinitaria de la Iglesia. Más aún, y esto no lo han dicho los intérpretes, los comentaristas católicos romanos del Concilio Vaticano II, lo ha dicho David Bosch, un gran misionólogo de tradición protestante y de origen sudafricano. Ha llegado a escribir: la Constitución dogmática sobre la Iglesia es misionera hasta los tuétanos. Quiere yo decir que si Lumen Gentium está empapada de la preocupación misionera y evangelizadora, todo el concilio y todos los documentos lo están. O dicho de otra manera, la clave de la misión es un transversal desde el que hacer, desde el que se puede hacer toda una lectura del Concilio Vaticano II. Por eso, en este curso, donde se quiere conmemorar el 50 aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II, me parece que este debe ser, o para mí así lo entendí al ponerme a redactar esta ponencia. Teniendo de fondo la Constitución Pastoral, dar relieve especial al decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia. Teniendo siempre de trasfondo, como principio y fundamento, si así se quiere decir, la misma Constitución Pastoral, de la cual estuve hablando aquí, en este mismo foro, en el año 2005, cuando se celebró el 40 aniversario de la Constitución Gaudium et Spes, un curso que llevaba el título de La presencia de la Iglesia en una sociedad plural. Y a mí me correspondía hablar de los fundamentos teológicos de la relación Iglesia-sociedad. Es decir, ese capítulo cuarto de Gaudium et Spes que he mencionado al comienzo. Aquí y ahora lo tomo como punto de partida, pero me voy a ir escorando hacia el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia. En definitiva, detrás de todo el Concilio Vaticano II estuvo ese final de los Evangelios: «Id al mundo entero y anunciad el Evangelio». Así lo entendió Juan 23, así estaba planteado en el esquema que el cardenal Suenens hizo llegar a Juan 23 y que se va a abrir paso a lo largo del concilio, así lo entendió también Pablo VI, sobre todo en su encíclica programática Ecclesiam Suam, donde habla de un coloquio de salvación, donde se van ampliando distintos círculos de ese coloquio. Ese diálogo es la quinta esencia de la encíclica programática de Pablo VI y que tuvo su continuación en ese gran documento misionero del posconcilio, sin duda alguna bajo muchos aspectos insuperable, que es la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi del año 1975, que sigue siendo el referente para hablar a día de hoy de la evangelización, y este planteamiento de la evangelización cristalizó en la encíclica de Juan Pablo II, Redemptoris Missio, del año 1990, y más recientemente para nuestros días, en la convocatoria de un sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe, que empezará el próximo mes de octubre. Bien, dicho esto, he trazado desde Gaudium et Spes hasta el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia el objeto material de lo que yo voy a decir. Voy a volver sobre estos aspectos. Pero desde el punto de vista formal, echando mano de que lo que nos reúne también en este año 2012 y próxima la celebración del 50 aniversario del Concilio Vaticano II, el próximo 12 de octubre, pues está programado el Año de la Fe. Bajo esta perspectiva, quisiera recurrir a un texto poco conocido, quizás, del Papa Wojtyła, pero a Juan Pablo II le cabe el mérito, primero, de haber sido uno de los padres conciliares que más ha tenido que ver con la redacción de Gaudium et Spes, en particular con el capítulo cuarto, al que antes mencionaba, y también con la declaración sobre la libertad religiosa. Pero no solo eso, sino que siendo ya cardenal, arzobispo de Cracovia, es, que a mí me conste, el único padre conciliar que ha hecho todo un comentario a la obra conciliar, a los documentos conciliares en su conjunto. Original del año 1972, traducido al castellano en el año 1982, un libro con el título La renovación en sus fuentes sobre la aplicación del Vaticano II. Traigo a colación, de cara a esta celebración del Año de la Fe, porque precisamente Wojtyła en ese estudio del Concilio Vaticano II, con el que quería poner en dinámica de recepción y aplicación del Concilio a su archidiócesis de Cracovia, entiende que el Concilio Vaticano II sobre todo es un enriquecimiento de la fe. Un enriquecimiento de la fe. Y que ese enriquecimiento ha de generar de forma consecuente determinadas actitudes. Todo ese estudio está hecho a partir de un binomio, que es renovar conceptos y renovar actitudes. Entiendo, por tanto, que mi exposición aquí, desde este punto de vista formal que tomo prestado de Juan Pablo II, pues es renovar conceptos, renovar las grandes intuiciones del Concilio Vaticano II, particularmente en ese ámbito de la evangelización y de la misión, renovar conceptos y las consecuentes actitudes. Evidentemente, en este terreno es caer en la cuenta de la llamada al testimonio que han de prestar todos los cristianos. Por ir cerrando ya esta larga introducción, quisiera, a modo de tesis, enunciar los tres contenidos fundamentales de mi exposición. Primero, desde los textos del Concilio Vaticano II, pero me da igual, desde los textos de las grandes constituciones hasta el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, esta idea fundamental del Concilio. La Iglesia es misionera por naturaleza. Primera tesis sobre las que voy a invitar a reflexionar. Segunda, en consecuencia, ser cristiano es ser misionero. Y por aquí habrá que recuperar gran parte de esa sección del capítulo segundo de la Lumen Gentium sobre el pueblo de Dios, donde el ser misionero forma parte de la participación en el sacerdocio de Cristo, en esa tarea profética, sacerdotal, regia de Cristo, de todo cristiano. Esto es una idea que está a la clave de la interpretación que Juan Pablo II hacía del Concilio Vaticano II. Finalmente, como tesis, y ahí está propuesto en este guión del esquema, la nueva evangelización ha comenzado con el Concilio Vaticano II. La formulación no es mía. Uno quisiera haber llegado mucho antes para muchas cosas, para haber inventado algo, pero no, se tiene que limitar a ser, por así decirlo, notario y registrador de la realidad. Esta es una afirmación que hace Juan Pablo II en ese libro de entrevista, Cruzando el umbral de la esperanza. Cruzando el umbral de la esperanza. La nueva evangelización ha comenzado con el Vaticano II. Yo la voy a utilizar aquí para hacer un recorrido por las maneras, las vicisitudes que ha ido tomando esta teología de la misión desde el Vaticano II hasta nuestro hoy, hasta este próximo mes de octubre en el que se va a celebrar esa 13ª Asamblea Ordinaria de los Obispos sobre la nueva evangelización. ¿Qué ha quedado por medio? Pues lo que antes he mencionado, Evangelii Nuntiandi y Redemptoris Missio. Este es, así a grandes rasgos, los pasos que voy a seguir en mi exposición, ciñéndome al guión que ahí tiene. En primer lugar, en ese punto segundo, voy a echar la vista atrás al Concilio Vaticano II y a recorrer como una de sus claves la apertura misionera de la Iglesia al mundo como estructura característica del Concilio Vaticano II. En un segundo momento indagaré un poquito en esa afirmación, la Iglesia es misionera por naturaleza, al hilo de el capítulo segundo sobre el pueblo de Dios, la catolicidad del pueblo de Dios. Ahí me parece que está el fundamento básico y fundamental de esta afirmación. En tercer lugar, pues me detendré un momento sobre a esa Iglesia en estado de misión le corresponde, correlativamente, una vocación cristiana preñada de ese deseo misionero, Vocación cristiana y conciencia de misión. En un paso ulterior haré ese recorrido desde por donde ha caminado la teología de la misión desde el Vaticano II hasta el día de hoy y finalmente sacaré algunas conclusiones. Bien, voy entonces con un zambullirnos, un evocar el Concilio Vaticano II desde uno de sus aspectos más significativos. La expresión apertura de la Iglesia al mundo está tomada de un estudio de Joseph Ratzinger del año 1965, por tanto, cuando todavía estaba sin acabar el concilio, y él indicaba: aquí hay un vector muy importante, algo en torno a lo cual se está organizando todo el concilio. Pero es que en realidad, si los más mayores del lugar, no vamos a decir los más viejos, sino los más mayores, podrán recordar que el primer mensaje de los padres conciliares a los pocos días de estar reunidos, sí, el concilio empieza el 11 de octubre de 1962, pues bien, para el 20 de octubre, cuando el mundo estaba al borde de la... estuvo al borde de la guerra nuclear por la famosa crisis de Cuba. Bien, los padres estaban lanzando un mensaje al mundo por iniciativa del dominico Cheny. Y allí se dice al comienzo: reunidos de todas las naciones que están bajo el cielo, llevamos en nuestros corazones las angustias materiales y espirituales, los deseos y las aspiraciones de los pueblos que nos están confiados. Late aquí uno de los impulsos más primigenios del Vaticano II, de modo que en este movimiento de apertura de la Iglesia al mundo se ha podido descubrir la peculiaridad histórica del concilio convocado por el Beato Juan XXIII y concluido por Pablo VI. La exhortación apostólica Humanae Salutis del 25 de diciembre de 1961, con la que Juan XXIII convoca el concilio, están resonando estas mismas claves, esta preocupación de la tarea histórica de la Iglesia en este mundo, en un momento de gran cambio, en un momento, en un umbral de transformación. Cito de esa constitución apostólica: se trata en efecto de poner en contacto con las energías vivificantes y perennes del Evangelio al mundo moderno. La contribución que la Iglesia quiere ofrecer al mundo a través del concilio requiere saber distinguir los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos es uno de los lugares clásicos donde Juan XXIII utiliza esta expresión que luego retomará la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Vino después el famoso radiomensaje del 11 de septiembre de 1962, es decir, un mes justo antes de la inauguración oficial del concilio, donde Juan XXIII se sirvió primero del texto final, del pasaje final del Evangelio de Mateo: «Id al mundo entero, anunciad el Evangelio, enseñad, bautizar, etcétera, etcétera». Y además, en aquel alocución radiofónica, utilizó esa clave que permite comprender en su sustancia el resultado del Vaticano II. Decía allí Juan XXIII que la Iglesia debía tener una preocupación primero ad intra, la pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y por otro lado, una preocupación ad extra: ¿cuál es la tarea histórica de la Iglesia en este mundo? Hoy sabemos que esa doble vía por la que luego ha circulado el concilio, que marca sin duda alguna la agenda del concilio, es la intuición del cardenal Suenens, el plan para el Concilio Vaticano II. Y nos encontramos por una y por otra dirección la gran constitución sobre la vida interna de la Iglesia, Lumen Gentium, y también por el otro lado, la Iglesia ad extra, la constitución Gaudium et Spes, pero de fondo el impulso misionero: id al mundo entero y anunciad el Evangelio. No hay tiempo para recorrer y establecer la conexión profunda entre el discurso Gaudet Mater Ecclesia, la alocución inaugural del Vaticano II, y la futura constitución pastoral Gaudium et Spes. como todos ustedes sabrán, de la Constitución Pastoral del Gabinete Espes, no había ningún esquema previo. La Constitución Pastoral se va a ir elaborando a lo largo de los cuatro periodos conciliares. Y, como se ha dicho, la Constitución Pastoral es realmente la que más se ajusta al impulso evangelizador de preocupación por la tarea de la Iglesia que anida en la alocución Gaudete Mater Ecclesia. No insisto más en ello, pero esto la modulación del concilio pastoral anunciado en Gaudete Mater Ecclesia pues encuentra su correlato, su plasmación en la Constitución Pastoral, eso sí, pues al final del concilio, después de muchos tiras y aflojas. Bueno, para más detalles, me permito un segundo de publicidad al hilo de, pues pueden verlo en mi libro, en el último libro, porque en el primero no había estudiado apenas la Constitución Pastoral, son cosas que uno no sabe, que va aprendiendo a medida que las estudia, pero sí que le he dedicado un capítulo amplio a la Constitución Pastoral y a su génesis en mi libro, Unas lecciones sobre el Concilio Vaticano II y su legado. Bien, que la humanidad se hallaba en un umbral decisivo de una nueva época, en una fase de nuevas transformaciones, esto está a la base de la idea del concilio de Juan XXIII. Y de ahí también el tipo de concilio perseguido y alentado por Juan XXIII en esa dinámica de un concilio pastoral. Si pasamos a la otra figura del concilio, a que lo lleva a término, Pablo VI, quizás un poco a rebufo del relumbrón del beato Juan XXIII, pero sin duda que Pablo VI se ha batido el cobre, y esto hay que decirlo en su favor, pues, se ha batido el cobre para sacar adelante una constitución como Gaudium et Spes, y en contra de muchas fuerzas a lo largo del desarrollo del concilio. La Constitución Pastoral estuvo a punto de fracasar, muchas veces como estuvo a punto de fracasar la Constitución sobre Dei Verbum, que aunque a algunos les parezca que son dos mundos distintos, en realidad tienen muchísimo, muchísimo en común, como trataré de decir muy brevemente. Pablo VI quiso presentar su primera encíclica, Ecclesiam Suam, a la que aludía antes, pues al comienzo de su pontificado y al hacerse cargo del concilio. No fue posible, pero es altamente significativo su discurso del 29 de septiembre de 1963, con el que se inaugura el segundo periodo de sesiones, donde le marca al concilio cuatro objetivos muy claros. El Concilio Vaticano II debe ocuparse, primero, del concepto de iglesia que dices de ti misma. Segundo, de la renovación interna de la iglesia. La palabra reforma entonces era políticamente incorrecta. Tercero, de la búsqueda de la unidad entre los cristianos. Y cuarto, por aquí se cuela Gaudium et Spes, el diálogo de la iglesia con el mundo contemporáneo. Y este cuarto objetivo, Pablo VI lo persiguió contra todos los inconvenientes que se le fueron presentando, que no fueron pocos. Su encíclica Ecclesiam Suam, de ella se puede decir lo que Juan XXIII dijo de la locución Gaudete Mater Ecclesia. Esto es harina de mi propio costal. La he escrito yo de la cruz a la raya. Ahí están sin duda alguna formulados. Es una encíclica que merecería la pena volver a leer. Está demasiado olvidada. El gran amigo laico de Pablo VI, Jean Guiton, el profesor de la Sorbona, el primer y único auditor laico en el concilio durante el primer periodo de sesiones, después vinieron más, ¿no?, un filósofo de la Sorbona, amigo de Pablo VI, él describió el Concilio Vaticano II en estos términos. El Concilio Vaticano II se ha embarcado en tres diálogos. El diálogo interno, que es así, el diálogo ecuménico y el diálogo con el mundo moderno. Y efectivamente, por aquí ha caminado Ecclesiam Suam. Cito a título de ejemplo uno de los pasajes más celebrados de Pablo VI en Ecclesiam Suam. Dice así: las relaciones entre la Iglesia y el mundo pueden revestir muchas formas diversas entre sí. Teóricamente hablando, la Iglesia podría proponerse reducir al mínimo las relaciones, procurando apartarse del trato con la sociedad. Igualmente podría proponerse desarraigar los males que en esta puedan encontrarse, anatematizándolos y promoviendo cruzadas contra ellos. Podría, por el contrario, acercarse a la sociedad profana para intentar obtener influjo preponderante e incluso ejercitar en ella un dominio teocrático. Y así otras muchas maneras. Parécenos, sin embargo, que la relación de la Iglesia con el mundo, sin excluir otras formas legítimas, puede configurarse mejor como un diálogo. Como un diálogo. Como un coloquio de salvación, dirá en otro lugar. Y en este punto merece la pena caer en la cuenta de la conexión profunda que tiene Gaudium et Spes con la Constitución sobre la revelación divina, sobre Dei Verbum. Esto es también parte de la misma concepción de la encíclica. Entre Dios y la humanidad se está dando un diálogo de salvación, un colloquium salutis. Siendo la religión un diálogo entre Dios y el hombre, hay que subrayar el origen trascendente de ese diálogo que instaura de modo muy específico la revelación acaecida en el Verbo de Dios. De modo que, instalada en esta misma lógica, y estas son palabras textuales de la encíclica, la Iglesia debe entablar diálogo con el mundo en el que tiene que vivir. La Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio. El diálogo es la consecuencia más lógica del ser de Dios, de un ser de Dios que es amor, como ha escrito el gran teólogo protestante Eberhard Jünger. El amor pugna por declararse, por manifestarse, por empalabrarse. Esta es la esencia del concepto de la revelación cristiana. ¿Y qué es la revelación cristiana sino el diálogo que Dios ha establecido con la humanidad a fin de llevarla a su plenitud? ¿Qué es la encarnación sino el culmen de esta conversación de Dios con la humanidad? Por eso, para una correcta, Gaudium et Spes ha tenido muchos detractores, pero para una correcta interpretación de Gaudium et Spes, estos datos de la Dei Verbum son sumamente importantes, en el sentido de que la forma pastoral de la doctrina, la respuesta a los grandes interrogantes que tiene la humanidad, de lo que trata la segunda parte de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, no son sino una relectura del patrimonio evangélico, del testimonio evangélico apostólico a día de hoy. Esta es la razón más profunda, me parece a mí, de la conexión entre Gaudium et Spes y Dei Verbum. Bien, el tema me resulta de gran interés, pero lo dejo aquí, haciendo otra apreciación que puede ayudar a contemplar toda la obra conciliar desde esta clave de la apertura misionera evangelizadora de la Iglesia al mundo. Y es que estoy convencido de que todos aquellos documentos que aparentemente obedecen al aggiornamento, es decir, a la renovación interna de la vida de la Iglesia, dígase el decreto sobre la tarea misionera de los obispos, Christus Dominus, dígase el decreto sobre el apostolado seglar, apostolica in actuositate, dígase el decreto sobre la renovación acomodada de la vida religiosa, perfecte caritatis, dígase el decreto Presbyterorum Ordinis sobre la vida y ministerio de los presbíteros, todos estos decretos, lejos de mirar ad intra, están presididos precisamente por esta tarea evangelizadora y de apertura al mundo y de cuál es nuestra misión en el mundo. Además es que se han gestado al tiempo que se ha ido gestando Gaudium et Spes. Gaudium et Spes ha tenido que esperar hasta el final. Dei Verbum esperado hasta el final. Y estos decretos de renovación de lo que hoy decimos las vocaciones cristianas se han ido haciendo en ese tiempo. La clave, id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Cierro este apartado, ahí tengo puesto en el guión una sentencia, un comentario de Joseph Ratzinger a propósito de esta apertura de misioneros al mundo. El concilio marca la transición de una actitud conservadora a una actitud misional. Y la oposición conciliar al conservadurismo no se llama progresismo, sino espíritu misional. En esta síntesis radica en el fondo el sentido exacto de lo que significa y no significa apertura al mundo. Fin de la cita y cierro este apartado. Voy a pasar muy rápidamente sobre el tercer punto y el cuarto punto, que sería incidir sobre aspectos muy concretos del Vaticano II, donde habría que volver a leer. Ya mencioné antes el juicio de ese misionólogo sudafricano, Juan David Bosch. La Constitución sobre la Iglesia es misionera hasta los tuétanos. La Constitución sobre la Iglesia es misionera hasta los tuétanos. Si hubiera que ir a buscar dentro del capítulo segundo de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, sobre el pueblo de Dios, es la sección que transcurre entre los artículos 13 y 17 donde esta idea aparece. ¿Cuál es el fundamento último de esta idea? Pues es muy sencilla, dicho de otra manera, con las palabras que formulara en su día Walhard Pannenberg. El concepto de pueblo de Dios no tiene plural. El concepto de pueblo de Dios no tiene plural. No hay pueblos de Dios. Hay una humanidad creada y llamada también a participar de la vida trinitaria del amor de Dios. Por lo tanto, esta es la perspectiva de fondo del Lumen Gentium, donde nosotros, como cristianos, ahí siguiendo también la nomenclatura del concilio, nos identificamos como ese pueblo mesiánico, ese pueblo nacido de la voluntad reunificadora, congregadora de Jesús de Nazaret, pero insertos en esa realidad de la humanidad, ese pueblo del Dios al que todos estamos convocados. Seguramente esta teología tiene mucho que ver con Karl Rahner, uno de los grandes teólogos del concilio, ¿no? Y esa idea del existencial sobrenatural. Todo hombre, por el hecho de venir a la existencia, está invitado ya a participar de la gracia de Dios. Por caminos, dirá el número 16 de Lumen Gentium o el número 22 de Gaudium et Spes, que solo conoce la divina providencia, todo ser humano que viene a este mundo es integrado en ese misterio de Pascua y de salvación que es la encarnación, la muerte y glorificación de Cristo. Les invito, me ciño aquí, a releer el número 13 de Lumen Gentium en esta perspectiva. ¿Dónde está la razón de la catolicidad de todo el pueblo de Dios en esa condición de criaturas de Dios? Desde aquí, en el número 13 se organiza a toda la humanidad según distintas categorías, si así se puede decir. Por un lado, y esto tiene que ver profundamente con esos círculos de salvación, esos círculos de diálogo que había previsto Pablo VI en su encíclica Ecclesiam Suam. Ese primer círculo de los cristianos bautizados católicos romanos, un segundo círculo de salvación más amplio que se extiende a todas las iglesias y comunidades cristianas, un círculo todavía más amplio a a todas las formas de vida religiosa en las distintas religiones. Todavía un círculo más amplio de ordenación, dice el texto de Lumen Gentium 13, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad a ese pueblo de Dios. Aquí están puestas las bases, primero para la autocomprensión cristiana en las distintas vocaciones, en la pertenencia a este pueblo de Dios, la Iglesia Católica, la pertenencia a este pueblo de Dios y en otras iglesias y comunidades cristianas. El número 15 de Lumen Gentium deja abierta la puerta para todo el decreto sobre el ecumenismo, y el número 16, que atiende a la manera de vivir la propia fe, las propias convicciones en distintos credos religiosos, pues esto abre la puerta a la declaración Nostra Aetate sobre la relación de la Iglesia con las otras religiones cristianas. Bueno, me va a pasar la hoja de 5 minutos pronto. No. Bien, paso al cuarto punto y al hilo de la cita del decreto apostólico en Actuositatem. La vocación cristiana es por su misma naturaleza vocación al apostolado. Hay en la Iglesia variedad de ministerios, pero unidad de misión. Con estas afirmaciones, en realidad, tampoco habríamos salido del capítulo segundo de la Constitución Lumen Gentium sobre el pueblo de Dios. En los artículos 10, 11 y 12 se traza esa descripción de la participación de todo el pueblo de Dios en el munus profético, sacerdotal y regio de Cristo. Cuando se bautiza a un niño, te unjo sacerdote, profeta y rey. Decía al principio de mi intervención que este punto es uno de las claves interpretativas que en ese libro de Juan Pablo II sobre la interpretación y la aplicación del Concilio es una clave decisiva. Lo ha utilizado muchas veces. Entre los sitios más llamativos donde lo ha utilizado y que recuerde ahora, pues en el documento Sacre Discipline Leyes, con el cual hizo público el nuevo Código de Derecho Canónico, en el año 1983. Hay una magnífica síntesis de la doctrina conciliar, donde dice en 4 frases lo que es la esencia de la doctrina conciliar. Dice, primero, la idea de la Iglesia como pueblo de Dios, haciendo referencia al capítulo segundo de Lumen Gentium. Segundo, la idea de que la autoridad es servicio, capítulo tercero de Lumen Gentium. Tercero, las relaciones que aquí se establecen entre la Iglesia universal y las iglesias locales y particulares. Cuarto, lo que aquí me interesa recordar, la participación de todos los bautizados en la triple tarea profética, sacerdotal y regia de Cristo. Y añade una coletilla, el empeño ecuménico. En estos breves principios resumía Juan Pablo II la esencia de la doctrina conciliar con vistas a presentar el nuevo Código de Derecho Canónico. Pero si uno se va, por ejemplo, a su primera encíclica, esto es para un pontificado, pues es algo decisivo, ¿no? Es muy interesante, para nuestro tema, el tema de la evangelización, antes de acercarnos a su gran encíclica Redentoris Missio del año 1990, su primera encíclica Redemptor Hominis, en la parte final está estructurada precisamente conforme a esta triple participación en el munus de Cristo, en el munus mesiánico. Participación en la obra profética, sacerdotal y regia de Cristo. Es la base de la conciencia y la actividad misionera. A una iglesia que es misionera por naturaleza le corresponde una conciencia cristiana de participación en esa triple tarea. Bueno, pues con esto me paso a ese punto quinto del programa que les he presentado. La nueva evangelización ha comenzado con el Vaticano II. Ya he dicho antes, es una frase que está tomada de ese diálogo que mantuvo Juan Pablo II con el periodista Messori. Con una frase de los lineamenta elaborados para esta 13ª Asamblea General Ordinaria de los Obispos, la que va a empezar en octubre, con el título La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, con una frase tomada de ahí: nueva evangelización es sinónimo de misión. Cuando uno relee la entrevista de Cruzando el umbral de la esperanza, tiene la impresión de que Wojtyła se estaba sacudiendo también dudas, malas sombras que se habían vertido sobre este concepto que, bueno, pues se ha hecho su historia, el concepto de nueva evangelización, ¿no? Pero él rechaza que estemos hablando, o que quiera entender que nueva evangelización significa eso como nueva vuelta a la situación de cristiandad. No, más bien la idea que transmite ahí es: el mundo nos está planteando nuevas situaciones, nuevos retos, nuevos desafíos. Si estamos empleando, esto lo dice casi textualmente, la palabra nueva evangelización es por la frecuencia que este término ha adquirido desde la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi del año 1975. Por ahí se mueve su explicación y su comentario. Bien, si uno quisiera seguir hoy el camino que ha seguido la reflexión o la teología de la misión evangelización, debiera empezar, pues como he empezado yo, por el decreto Ad Gentes, con un examen, un análisis mucho más riguroso. Debiera detenerse, sin duda alguna, en Evangelii Nuntiandi y en la gran encíclica misionera Redemptoris Missio del año 1990. Son los tres documentos más citados, que ofrecen las bases de reflexión a estos lineamientos, sin ningún tipo de duda. Diciendo una palabra de cada uno de ellos, pues evidentemente el decreto Ad Gentes ha roto con aquella mentalidad anterior, donde las misiones tenían un significado muy restringido. Missio ad gentes, misiones extranjeras. No que esta perspectiva no interese o no esté presente en el decreto, pero es más bien el decreto la toma de conciencia de que toda la Iglesia es misionera, puesto que procede del gran envío misionero del Hijo y del Espíritu Santo. Existe la misión porque Dios ama al género humano y los cristianos participamos en esa vida y en esa misión trinitaria de Dios. Ya llevamos algunos años hablando de nueva evangelización. Antes de aquella primera acuñación que suele fijarse, y aquí es un dato tomado de los lineamenta, suele fijarse en la homilía pronunciada por Juan Pablo II el 9 de junio de 1979 en Polonia. Pero, como ya he indicado, los hitos fundamentales, o el hito fundamental, habría que situarlo en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Gracias. En 5 minutos termino. El fundamento de la teología misionera propuesta en Evangelii Nuntiandi es el ministerio concreto de Jesús y su predicación del reino reinado de Dios. De manera que esta predicación define toda la misión de Jesús, se dice en el número 6. Jesús de Nazaret, dice en el número 7, es el primer evangelizador. En este documento se opera una identificación entre evangelización y misión, y por eso podría escribir Pablo VI: la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. La Iglesia existe para evangelizar. Número 14. Con Redentoris Missio del año 1990, Juan Pablo II quiso celebrar el 25 aniversario del decreto Ad Gentes. Y ahí, pues, anticipa un lenguaje que luego ha entrado a formar parte del texto de los lineamenta. Es el lenguaje de los escenarios, que también se ha escogido como título de este curso: los nuevos escenarios de la Iglesia en la evangelización de lo social. Ese lenguaje de los areópagos, de los nuevos escenarios, ya está ahí presente en Redentoris Missio. Y estos lineamenta, ahí extractado ese párrafo más largo de las páginas que está al final de la página 43, pues lo traigo aquí para ir cerrando este bloque. Nueva evangelización. Se encuentran muchas definiciones en los lineamenta. Aquí una de ellas: la capacidad de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia humana, para habitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. Los que se encuentran ahí enumerados en esta sección de los lineamenta. El escenario cultural de fondo es una época marcada fuertemente por la secularización. El fenómeno cultural de la migración, el escenario de los medios de comunicación social, el escenario de una duradera crisis económica, el escenario de la investigación científica y tecnológica, el escenario de la política. Bien, todos estos se catalogan en los lineamientos como nuevos areópagos, donde están aflorando temas y sectores que han de ser iluminados con la luz del Evangelio. En concreto, el compromiso con la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos, la mejora en los mecanismos de gobierno mundial y nacional, la construcción de formas posibles de escucha, convivencia, diálogo y colaboración entre diversas culturas y religiones, la defensa de los derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo las minorías, la promoción de los más débiles, la protección de la creación y el compromiso con el futuro de nuestro planeta. Muy brevemente, recapitulando este recorrido que ha venido haciendo la teología de la evangelización y la misión, se podría formular así: si nos detenemos un momento y reflexionamos sobre el avance de esta teología de la misión, que desde la Constitución Pastoral ha ido madurando de la mano del decreto conciliar Ad Gentes, de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi y de la encíclica Redentoris Missio, podemos percibir la huella límpida de esta constelación de ideas. Primero, la misión como participación en la misión del Dios uno y trino. Segundo, la misión como servicio liberador en pro del reino de Dios. Tercero, la misión como anuncio del Jesucristo Salvador universal. A juicio de dos misionólogos, Bevans y Schroeder, estas serían las constantes que han de ser trasladadas a los distintos contextos. Y estos dos misionólogos reconocen además que esos tres documentos magisteriales convergerían hacia un enfoque común que establece un modelo de misión como diálogo profético. Voy concluyendo. La Iglesia hace la misión y la misión hace la Iglesia. Detrás de esta cláusula puede resonar esa máxima que rehabilitó el padre Henri de Lubac de la patrística para decir: la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Si ese teologúmeno puede ser tan importante para la vida interna de la Iglesia, aquí tenemos otro tan importante. Y esta también es, me parece a mí, de una lectura de estos lineamientos, el mensaje final. ¿Qué tipo de misión hacemos? Está modulando también el tipo de iglesia que somos. Y si nuestra evangelización es deficiente, pensemos también qué tipo de iglesia queremos crear. Me parece que esta es una idea muy de fondo de los lineamientos. Yo esta otra expresión, la iglesia hace la misión y la misión hace la iglesia, la he tomado de un teólogo italiano al que admiro mucho, Severino Dianich, que ha hecho muchos estudios. Uno de los títulos de sus libros, Iglesia extrovertida, una eclesiología dinámica, una eclesiología de la misión. Es decir, el tema de la misión no puede ser algo periférico para nuestra comprensión de la Iglesia, pensando en una especie de misión agentes, misiones extranjeras, no. La dinámica de la evangelización y la dinámica de la misionera es constitutiva de nuestro propio ser eclesial. Por eso concluyo con un pasaje del decreto ad gentes, ese pasaje que se ha llamado el decálogo del testimonio. El decálogo del testimonio. Es el artículo 11 del decreto sobre la actividad evangelizadora de la Iglesia, que recoge bien el espíritu de diálogo y de anuncio como mensaje final para plantear este tema de la misión de la Iglesia en el mundo. Un decálogo. Primero, estrechar las relaciones de estima y amor entre los hombres. Segundo, mostrarse miembros vivos del grupo humano en medio del cual se vive. Tercero, participar a través de las relaciones y actividades en la vida cultural y social. Cuarto, familiarizarse con las tradiciones nacionales y religiosas de los otros. Quinto, descubrir aquellos gérmenes de las semillas del verbo que hay en ellos. Sexto, seguir atentamente la evolución profunda que se verifica en los pueblos. Séptimo, esforzarse para posibilitar que en los otros despierte un deseo más vehemente de la verdad y del amor revelado por Dios. Octavo, conocer a los hombres en medio de quienes se vive animados por el Espíritu. Noveno, dialogar sincera y pacientemente mostrando las riquezas que Dios ha dado. Décimo y último, iluminar esas riquezas con la luz del Evangelio, liberándolas y encaminándolas hacia Dios Salvador. Muchas gracias.
Le agradezco su iluminadora conferencia. Mi pregunta iría desde lo que ha insistido en el diálogo con el mundo, con la sociedad. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué actitudes debemos vivir como Iglesia para hacer real el diálogo en una sociedad como la nuestra, la española, plural, secularizada, marcada por la situación tan crítica que estamos viviendo, para realizar lo que es su tarea, la labor misionera? Día más en la línea de ¿qué actitudes?
El concepto de nueva evangelización se hizo sospechoso inmediatamente y en sectores intereclesiales de nuevos proselitismos, de nueva etcétera, etcétera, todo esto que todo el mundo sabe, ¿no? A ese respecto, y aquí no me ha dado tiempo a referirme a ello, pero el convencimiento de que tenemos un mensaje que llevar a la humanidad, esto hay que hacerlo en ese dilema que se plantea inmediatamente al anuncio misionero, que es cómo establecer un diálogo, cómo no hacerlo impositivo, ¿no? Hay una buena porción de reflexiones del Concilio, todo lo que tiene que ver con la libertad religiosa, que ofrece, así grosso modo, el trasfondo fundamental de cómo alguien que está convencido de que tiene un anuncio, tiene algo que llevar. Citaba antes lo de Bernhard Jungel, ¿no? El amor pugna por empalabrarse, el amor pugna por comunicarse, por decirse. Claro, esto evidentemente hay que hacerlo desde la clara conciencia de que a nadie se le puede obligar a creer en una dirección o en otra, y esto no lo puede hacer ni una autoridad política, ni lo puede hacer una autoridad religiosa, sino que la esencia de la fe es otra cosa, es otro sentimiento. Por tanto, ¿Qué tipo de actitudes son necesarias para ese diálogo y ese anuncio leal, caballeroso? Pues yo creo que las mejores disposiciones hay que buscarlas en las reflexiones que se han hecho acerca de la libertad religiosa o también en el terreno. Yo me estoy moviendo en el cuerpo doctrinal del Concilio Vaticano II, pues ver también lo que hay en la declaración sobre la relación de la Iglesia con las otras religiones no cristianas se dice de respeto, y en este terreno además se ha ido más allá de lo que los textos del Concilio Vaticano II dicen, ¿no? En el concreto de las otras creencias religiosas, pues la perspectiva del Concilio en los años 60 todavía era muy pequeña, apenas tienen entrada, por ejemplo, las grandes cosmovisiones de las religiones orientales que hoy tan en boga están. Ciertamente esta perspectiva el Vaticano II no la ha trabajado, hay documentos después que han ido en esa línea, pero creo que fundamentalmente las condiciones, las formas de ese diálogo están ahí, bueno, pues en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, que es el fundamento sobre el que se edifica la declaración sobre la libertad religiosa, ¿no? La dignidad de la persona humana. El papel, los documentos lo aguantan todo, la teoría lo aguanta, yo sé la teoría muy bien, ya sé que las preocupaciones más concretas en un mundo social hostil, con unos medios de comunicación hostil, que puede ir más por ahí más la pregunta, pero yo creo que en una actitud bien fundada en la propia identidad y en la propia vivencia del Evangelio ha de hacer valer esos valores de dignidad, respeto a la opinión de los otros. Hay pasajes tremendos de Gaudium et Spes, a lo mejor se nos han olvidado, del capítulo cuarto, donde de la misma manera que que ha habido persecución para el fundador, podrá haber persecución, etcétera, etcétera. No es fácil moverse en ese terreno. ¿Sí?
No, soy yo.
Segundo y después tercero, y después viene aquí el compañero.
Bueno, yo quería hacerte una pregunta o dos, pero que yo reconozco que estamos viviendo una situación muy difícil, muy complicada actualmente. E incluso circulan cosas por Internet que acusan muy fuertemente a la Iglesia. ¿Por qué no habla la Iglesia? Todos sabemos que ha dicho algunas cosas la Iglesia sobre la situación. Pero, claro, la gente dice, es que la Iglesia ha perdido el Evangelio. Ya no habla. Yo estas cosas las he recogido a veces que me las mandan por Internet. Claro, me las mandan porque sabe que soy sacerdote, ¿no? Y me las mandan. Bueno, la segunda parte es que mi opinión, mi impresión, y me gustaría que tú, si puedes, me iluminaras un poco, es que me parece que esta situación económica, social que vivimos, está muy manipulada y se está aprovechando asociaciones internacionales de inversores de la situación de empobrecimiento que hay a veces en algunos países europeos, como es España, como es Italia, como los demás países del Mediterráneo, ¿no? Y, bueno, nada más, que si me puedes contestar algo a estas preguntas, nada más.
Agradezco.
Sí. Sí, pregunto ya cuando...
Juan Luis, te cede la palabra. Cuando quieras.
Da igual, ¿eh? Aquí no, todavía no queda plato. Bien. Yo no sé si voy a hacer una pregunta o un comentario. En primer lugar, felicitarte y darte la gracia, porque escuchándote de esa manera tan sintética y tan fina de ir llevándonos por lo que es fundamental, pues yo estoy repasando mentalmente pues parte de mi vida y de mi militancia, de mi formación en concreto, que yo me he formado en estas claves que tú has ido aquí diciendo. Y luego, cuando hacían la insistencia en Ecclesia en Sua, en el tema del diálogo con el mundo, y que yo soy de las personas que me he creído eso a pie juntillas, y he hecho el ridículo muchas veces, porque cuando he intentado dialogar con algo o con alguien de ese mundo, pues he podido percibir un cambio importante. En los primeros años de la transición, los años 70, los años 60 y tanto, era fácil dialogar con personas no creyentes del mundo de la izquierda, que es donde yo fundamentalmente he desarrollado mi militancia. Era fácil dialogar porque entendían que, bueno, de una teología intimista a plantearte el compromiso y la misión, pues ya era muy importante. Pero luego después, cuando han ido avanzando los años, yo he podido percibir que nosotros hemos querido dialogar con el mundo, pero ese mundo de la política, de la economía, del sindicato, no tiene mucho interés en dialogar con nosotros. O bien porque, a lo mejor, yo como persona no he sido un interlocutor válido, no he sabido plantearlo, pero esto le ha pasado a más personas. Y entonces, claro, cuando uno cree en la posibilidad del diálogo con el mundo y luego te encuentras descalificado de antemano, pues porque te consideran un tonto útil o porque dicen que no tienen nada que dialogar, porque nosotros lo que queremos es imponer algo de lo que estabas diciendo al final, imponerle nuestras creencias, pues no merece la pena dialogar con el mundo. Y bueno, verdaderamente, ahí uno batalla entre lo que ha creído toda su vida, incluso en algunos momentos se ha visto o corroborado con la práctica, y que ahora después eso no le interesa a nadie. De tal manera que hay muy pocos cristianos que con conciencia cristiana quieren dialogar con el mundo de la política, ni el de la economía, ni hablemos. Y ya no voy a seguir hablando más porque ya me has entendido. Gracias.
Bien, yo no sé qué prefieres, si contestar a las dos intervenciones que ha habido.
Sí, mientras tengo me acuerdo de las preguntas, sí, no. Bueno,
pues no, dos palabras más.
Bueno, que casi son como intervenciones o comentarios. Yo ceno muchas noches con alguien que usted conocerá, pues, que es el padre José María Martín Patino, ¿no?, que tiene la Fundación Encuentro, que ha tenido tanto que ver con la transición española desde la época de Tarancón, y probablemente transmite esta misma impresión, ¿no?, también forma parte del momento más esplendoroso del Concilio Vaticano II, por lo que yo tengo leído. La prensa estaba esperando a ver qué decía, qué hacía esta iglesia, y pronto se le pasó ese interés. Gran parte de lo que los escritos de Josef Ratzinger reflejan al poco tiempo del Concilio, ese desencanto, primero por la crisis interna que se ha provocado, y por otro lado pues porque ya este mundo no nos presta atención. Bueno, los datos no se pueden ocultar, están ahí, y seguramente pues esa impresión que ha reflejado, no nos consideran sino tontos, útiles o no quieren negociar con nosotros. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de lo que no se puede perder, de lo que es el último mensaje de Gaudium et Spes y del Evangelio, dad al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios, y que hay toda una serie de cuestiones que nos afectan al cristiano como le afectan a cualquier ciudadano, pero aquello de Rousseau, ¿no?, las dos cabezas del águila, Rousseau decía en el Contrato Social que a los cristianos se le da pues eso, dos legislaciones, dos escalas de valores. Por un lado es ciudadano, tiene una cierta sobre, y por otro tiene. Rousseau era partidario de cortar una de las cabezas del águila, pero esto no es la entraña del Evangelio, mal que nos pese. Dad razón de vuestra esperanza. Y de lo que uno no puede hurtar es su responsabilidad, primero como ciudadano, pero como ciudadano cristiano. Y por ahí, por el número 44 de Gaudium et Spes, se insiste en que ese puede ser el gran pecado de los cristianos, el retraerse de estas responsabilidades que son las que tiene cualquier ciudadano, y que como cristiano también hay que dar una respuesta, ¿no? Aunque bueno, pues no es fácil, pero las grandes cuestiones, ¿para qué se escribe Gaudium et Spes? ¿Para qué se escribe Gaudium et Spes? Pues para no practicar una especie de teología ahí perdida en el limbo de los justos, pero ¿cuáles son las cuestiones que afectan a la humanidad? Y en aquel tiempo las que se sentían, yo las había perfectamente indicado el cardenal Suenens en su primer plan para el concilio, que son hoy por hoy los cinco capítulos de la segunda parte de la Constitución Pastoral: temas de la sociedad familiar, conyugal, tema de la economía, de la política, de la paz y del desarrollo. ¿Hemos mejorado mucho en esto? Pues no lo sé, pero son cuestiones insoslayables. Quizás todavía más complejas, ¿eh? Lo que se dice en estos lineamientos, lo que decía en la encíclica Redemptoris Missio de los Areópagos, son estas mismas cuestiones. Yo creo que hay una grandísima continuidad, porque Gaudium et Spes es como una especie de sinfonía inacabada, donde se le pueden ir añadiendo cuestiones y además el tema de la misión es rabiosamente contextual, en el sentido de que nuestros problemas son nuestros problemas, enlazando con lo que decía ahí, nuestros problemas de una sociedad concreta como es la española, con una crisis económica de caballo, con unas fuerzas políticas como son, muy pobres, ¿no? Muy pobres. También nosotros seremos muy pobres, pero desde luego nuestra clase política no es para ponerla en un pedestal. A lo mejor la que hizo la transición, y eso sí, pero la que hay ahora, no sé. Bueno, entramos aquí en opiniones. No tengo yo, para el problema que planteaba de crisis, pero sí, bueno, leo también, a mí no me envían, yo soy de los que se flagela o tortura leyendo religión digital casi todas las mañanas. Y bueno, pues estas voces críticas que llegan de todos sitios, y unas son más desenfadadas, otras son más, pero bueno, pues esta continua petición de una voz pública a nivel de la Iglesia, la Conferencia Episcopal, sobre esta crisis, bueno, pues esto basta, la religión digital, esto está a la orden del día. Yo creo que esto también sería...
Sí, yo me reitero en el agradecimiento por la exposición, tanto en el fondo como en la forma, porque en la medida en que se desarrolla uno como que se va enriqueciendo. Mi pregunta es, detrás de los cuatro decretos que ha citado del Concilio como renovación interna referido a las personas, el Papa Juan Pablo escribió cuatro exhortaciones que están en paralelo. Detrás de Presbyterorum Ordinis, Pastore Dabo Vobis, detrás de Apostolica Adspositatem, Christi Fidelis Laici, detrás de Perfecte Caritatis, Vita Consagrata, y detrás de Christus Dominus, el de ceremonial de obispo, no, Pastores Regis, esto es, ¿no? Bueno, como habrás estudiado todo esto en profundidad, a veces yo tenía la impresión que cuando nos ofrecían estas exhortaciones era como ponernos un poco mascadas lo que detrás de los decretos estaba. ¿Tiene algún significado esto realmente en el pensamiento del Beato Juan Pablo?
Yo tengo preparada otra conferencia sobre eso. No, es broma. Pero sí, tengo que hablar la próxima semana en Salamanca, en la jornada de pastoral del Concilio Vaticano II a la nueva evangelización. Entonces, no se pierda de vista que esta nueva el tema, la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, hace el número 13 de la serie de asambleas generales ordinarias. Entonces, en ese texto que tengo más o menos pensado y preparado, hago ese recorrido del Vaticano II a esta decimotercera asamblea. Yo soy de la opinión de aquella gran profecía de Jean Guiton, al que cité antes. Jean Guiton pensó en un momento que el concilio al que él había asistido era el último. Bueno, eso también lo pensaba Ranner, sobre la imposibilidad de que una gran asamblea de 2.000 sujetos funcione. Un parlamento funciona con números mucho más modestos, ya le cuesta, pero con 400 personas. Una gran asamblea de 2.500 que llegó a tener, se conjetura, el Vaticano II en sus momentos más visitados, pues es difícil. Entonces, Jean Guiton decía, el concilio sobrevivirá en los sínodos, una institución que no es una institución creada ahí en la última etapa del concilio, cuando lo anuncia Pablo VI el primer día, sino que es una institución muy, muy antigua en la historia de la Iglesia. Y bueno, la profecía de Guiton era el concilio pervivirá en los sínodos. Mi idea para... No hay ni un solo tema de los grandes temas tratados por el concilio que no se les haya dado una vuelta o dos o tres en los sínodos. Y efectivamente, el elenco de los que usted ha citado, la vocación laical en el 87, el sínodo 87, y después vino Christi Fidelis Laici sobre la vida consagrada, sobre el problema de la formación de la vida religiosa, sobre la tarea de los obispos. Pero bueno, también está el gran sínodo extraordinario del 85 sobre la recepción del Concilio Vaticano II. Supongo que para el 2015 habrá uno en ese sentido, ¿no? Efectivamente, yo creo que se puede hacer un seguimiento de todos los grandes temas del Concilio siguiendo la cadena de sínodos. Yo aquí he seguido, porque tienen más que ver con la problemática y con la temática y documentos oficiales, pues de Adjentes hasta Redentoris Missio, pero se podría seguir perfectamente, efectivamente, efectivamente, todos esos. Y conservan la impronta del Vaticano II, es decir, no solo es una, pongamos el caso de la vida religiosa, una vuelta acomodada a sus carismas para ser más evangelizadores, entonces la dinámica ad intra y ad extra está presente. Yo creo que la lógica del ayornamiento pastoral hay que conjugarla a la vez, sí, y eso lo han recogido los siguientes.
Bien, tenemos ya las tres últimas intervenciones porque la sesión termina ya en 5 o 10 minutos. Entonces, cuando quieras.
Bueno, tal vez lo que voy a decir será cuestión de términos, pero no lo sé si está en los lineamientos que le llama a la doctrina social de la Iglesia instrumento de la nueva evangelización. No lo sé si está, si es la palabra. Pero es que no me gusta, porque no sé qué. Me parece que es devaluar un poco la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Si decimos que entra dentro de la esencia de la evangelización, como dijo el sínodo del 71, que no es nombrado, pero que es muy importante, sobre la justicia, ¿eh? Entonces, ¿cómo la llamamos ahora? ¿Un instrumento, un medio? ¿Es algo más?
La verdad es que no lo sé, no me consta si... Yo lo ciertamente.
¿Perdón? Como instrumento de la nueva
evangelización. No lo sé. Es decir, lo he leído con bastante detenimiento, eso sí, también desde mi propia preocupación y mi propio interés. Entonces. Sí, el sino del 71 fue bifronte el tema, la primera cuestión era la crisis de vocación sacerdotal, que fue uno de los temas, el sacerdocio ministerial, el otro tema fue el de la justicia en el mundo, y fue preparando la tercera asamblea, la del 74, sobre la evangelización. Yo no sé, bueno, no sé si aparece así instrumento, pero ahí no.
No aparece instrumento de evangelización en los lineamientos, no aparece. Pero aparece en centésimos años, hacia el número 54 más o menos. Ahí sí, en centésimos años, como instrumento de evangelización.
Bien, tú mismo irás pues Maya y cerramos.
Vamos a cambiar el chip y vamos a ir a la parte secular. Evidentemente el concilio ha sido anterior a un acontecimiento que yo creo que ha cambiado un poco la historia del mundo. Y el acontecimiento lo asume Juan Pablo II perfectamente, que es la caída del muro de Berlín en el año 89. Y prácticamente se ha quedado exclusivamente el capitalismo liberal como único en el mundo. Juan Pablo II de alguna forma también lo bendice con matices, ¿no? Porque es lo que hay. Claro, ¿qué pasa ahora? Porque yo el último ensayo que he estado leyendo sobre este particular a mí me ha impregnado, ¿no? ¿Y por qué? Hay aquí una parte en el número 5 que evidentemente está ahí hoy, que es la mejora en los mecanismos de gobierno mundial y nacional. Sinceramente, ¿qué es lo que está pasando con eso? Yo por lo último que he leído, el mundo va hacia un dominio de poca gente, hacia un dominio de poca gente dentro de este liberalismo económico, donde vamos a tener que estar todos ahí. ¿Y qué es lo que se pretende? Que evidentemente se está fomentando un gobierno mundial, una justicia mundial, una serie de cosas a nivel planetario. Claro, yo digo, ¿cómo pretendemos dialogar nosotros con este panorama que se nos va a avecinar? Y me pregunto, ¿tiene la Iglesia la misión, no ya de diálogo, que evidentemente la tiene, pero es que posiblemente con el panorama que se nos avecina, la Iglesia va a tener la misión de enfrentamiento a las nuevas autopistas que el liberalismo económico quiere implantar en el mundo?
Pásaselo a Maya, que será la última intervención.
Yo no soy un especialista en estas cuestiones. Se me ha ido... Iba a recurrir yo a Luis González Carvajal, que es profesor de...
Mañana.
No sabría... No sabría yo, pero tiene más criterios de análisis y supongo que algo de esto irá Luis González Carvajal, profesor de o Fernando también se dedica a la moral social y tendrá más. Yo me siento sin armas, es decir, no soy ningún especialista, no podría decirle, para hacer ningún análisis más allá de lo que usted hace.
Yo simplemente quería incidir en algo que me pareció muy importante. Aparecen en los lineamientos cuando habla de una pastoral audaz. Yo creo que hubo en el concilio la audacia del diálogo, de dialogar con el mundo. Y cuando ha ido planteando lo de Pablo VI de la Iglesia en Sua, como la Iglesia se hace diálogo, no solamente se hace diálogo, se hace coloquio, ¿no? Y el coloquio significa no solamente dialogar, sino dialogar desde el lugar del otro. Y eso implica situarte en lo que el otro está viviendo y por qué lo está viviendo y cómo lo está viviendo, ¿no? Yo creo que hoy tendríamos que tener esa audacia de saber dialogar desde el respeto, desde la propuesta, no desde la ingenuidad. Por eso me agrada mucho decir la misión es diálogo profético, ¿no? Pero diálogo. Y hoy quizás cuando se nos pide ir a un mundo donde puede estar un poco revuelto, quizás lo más fácil sea meternos en nuestro cenáculo y olvidar el diálogo.
¿Qué impresión tendrán de este documento? A mí me parece un documento excelente. Yo lo he leído con detenimiento. Bueno, para mis propios intereses y ya digo... Hay formulaciones acerca de lo que ha de ser la nueva evangelización. En un momento utiliza eso de un salto hacia adelante, que es precisamente una de las expresiones que utiliza Juan XXIII en su alocución Gaudet Mater Ecclesia, un batso in anci, que, no sé, sintoniza muy bien. Tuve ocasión también de oír a Rino Fisichella, lo invitamos en octubre del año pasado en la Facultad de Teología de aquí de la Universidad de Comillas. Está detrás de todo esto, a que hablará de la nueva evangelización, y ya ha publicado un pequeño librito. Y bueno, la verdad es que da gusto oír el planteamiento en esa dirección de la persona que está encargado de ese dicasterio creado para la nueva evangelización. Realmente pues bueno, o sea, yo creo que es fondo profundo y enlaza con lo que con las mejores intuiciones de la constitución pastoral y eso no podría decir más.
Bien, pues muchísimas gracias a todos. Hemos empezado a las 9:30 con la intervención de Felipe García Mateos, después Juan Pablo García Maestro, aproximación teológica a la cuestión social, esa mesa redonda tan rica sobre catequesis, formación de la DSI y doctrina social. Y hemos terminado con esta conferencia de Santiago Madrigal que cierra este día del martes. Mañana miércoles comenzaremos a las 10 de la mañana con la conferencia de don Francesc Torralba Rosselló y la ponencia de clausura de Luis González de Carvajal. he contabilizado cerca de 7-8 intervenciones en la tarde de hoy, incluso algún comentario en voz alta. Eso da idea de la de lo que nos has sugerido, de lo que nos has planteado y de los retos que significa revivir las fuentes del Concilio.
Muchas gracias, Santiago. Mañana, como es día, ya se acaba mediodía.